En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Bueno, faltan los 4 minutos para que sean las 10, las 9 en Canarias. Enseguida comenzará, por tanto, la tertulia. Ya tengo aquí, además, a los contertulios rodeando la mesa circular del estudio. Tengo una duda que no quiero prorratear con ellos, porque al final es mi responsabilidad. La he tenido toda la tarde. Con Leticia Vaquero no he tenido más remedio que confesarme. Yo, si hubiera tenido que tomar una decisión únicamente basada en la trascendencia informativa del acontecimiento, sin ninguna duda, hubiera primado el asunto catalán. Creo que lo de Palma de Mallorca, que es lo que ha tenido muy entretenidos a los medios de comunicación, nos ha tenido también a nosotros, es decir, también en Libertad Digital y también en el radio, hemos estado dándole una atención preferente. Porque hay un criterio periodístico que me parece muy defendible y muy razonable, y es el de la proximidad del tiempo. Por lo tanto, es lo último, es lo que se está produciendo, es lo más cercano, si queréis, lo más urgente, pero no necesariamente lo más urgente tiene que coincidir con lo más importante. Bueno, el caso es que empezamos hablando del caso Urdangarín, así conocido, el caso Nos, el juicio de Palma, la infanta, la doctrina Botín, o empezamos hablando del meollo de la cuestión, que es lo que se planteó con toda franqueza y con toda claridad ayer en el Parlamento de Cataluña. Bueno, pues esta es la cuestión, ¿no? Yo creo que es más interesante lo de Cataluña, pero habrá que hablar también, como es lógico y natural, de lo de la infanta. Respecto a la infanta, solo hay una última noticia, una última novedad, que creo que también da una pista, o por lo menos parece dar una pista de lo que va a pasar mañana. Y es que el tribunal que juzga a las personas que están sentadas en el banquillo ha admitido el informe que ha presentado la Hacienda Pública exculpando a la infanta. Sabéis que hoy, básicamente, en la cuestión previa, había que tomar una decisión, una decisión, se tomaban varias, pero quiero decir, informativamente, todo quedaba reducido a una. ¿Se le aplica o no se le aplica la doctrina Botín a la infanta Cristina? Es decir, ¿sigue sentada en el banquillo de los acusados durante todo el proceso o mañana dice el tribunal, señora de Borbón? Señora de Urdangarín, Cristina de Borbón, señora de Urdangarín. Queda usted exonerada de cualquier acusación de carácter penal, por lo tanto, es usted libre de irse sin cargos. ¿Sí o no? Esa es la gran cuestión. Bueno, pues hoy hemos escuchado los argumentos de la Fiscalía, hemos escuchado los argumentos de la Abogacía del Estado, hemos escuchado los argumentos de los propios abogados defensores de la infanta Cristina, los tres diciendo que, por supuesto, no hay ningún motivo para acusarla. Es decir, que tiene que ser beneficiaria de la doctrina Botín, y además de esos argumentos hemos sabido que el tribunal ha admitido el informe que ha presentado la Hacienda Pública, uno nuevo, también diciendo que desde el punto de vista de la Hacienda Pública la infanta Cristina no ha cometido ningún delito y por lo tanto es injusto que se le acuse de haber defraudado a Hacienda. Solo un criterio, el de la abogada de la acusación popular, de manos limpias, es la que ha pedido que si se le aplique, perdón, que no se le aplique la doctrina Botín y que por lo tanto siga siendo acusada. Bueno, mañana sabremos en qué acaba todo. Mañana se acabará el morbo fundamental y luego, naturalmente, pues cíclicamente iremos atendiendo lo que ocurra en un juicio que va a durar meses, 4 o 5, o sea, imaginaros si esto va a dar de sí, pues en función de la importancia de los que vayan declarando y sobre todo del fundamento de sus declaraciones. Esto por lo que respecta a la infanta. Pero a mí me interesa mucho más lo de Cataluña, y en lo de Cataluña también hay novedades. Por ejemplo, una primera novedad, que esta mañana ha dado mucho de sí en la tertulia del programa de Federico. Federico y yo éramos partidarios de que el rey no firmara el nombramiento de Puigdemont. Y Pedro J, naturalmente, que sí, porque dice que es legal. Yo sostengo, ya me habéis oído a las 8 algunos de vosotros, que una cosa es que una cosa sea legal y otra cosa es que una cosa sea legítima. Es decir, legal desde el punto de vista formal, de apariencia legal, pues es posible. Es decir, ayer la mayoría del Parlamento de Cataluña efectivamente eligió a un señor que se llama Puigdemont, alcalde de Gerona hasta hace 24 horas, como presidente de la Generalitat. ¿Eso es correcto? Sí. Desde el punto de vista de la forma, ¿hay algún problema? No. Desde el punto de vista formal, no. Desde el punto de vista de la apariencia legal, no. Ahora, ¿es legítimo lo que hizo ayer el Parlamento de Cataluña? No. Yo tengo clarísimo que no. Es decir, porque vuelvo a repetir un ejemplo que se me ha ocurrido sobre la marcha a las 8 de la tarde y que me parece que resume bastante bien mi punto de vista. Vamos a ver. Imaginaros por un momento que Puigdemont ayer, en pleno discurso de investidura, cambia el guión y dice que se ha hecho españolista en un ataque súbito de sentido común. ¿Le hubieran votado los diputados que le votaron? ¿A que no? ¿A que no le hubieran votado? Por lo tanto, no se vota a una persona. Se vota a una persona que se compromete a hacer determinadas cosas. Y el voto implica las dos cosas. Voto a esta persona para que haga esta cosa. No voto a esta persona, punto, y le doy carta blanca para hacer lo que quiera. No. Voto a esta persona porque esta persona se ha comprometido a hacer algo. ¿Y a qué se comprometió ayer el señor Puigdemont? A hacer algo que es inconstitucional. Ojo, no presuntamente inconstitucional. No se trata de que nosotros supongamos que es inconstitucional. Nosotros constatamos que el programa al que ayer se adhirió el señor Puigdemont ha sido ya unánimemente declarado inconstitucional por el TC. Por tanto, no estamos hablando de una presunción, estamos hablando de un hecho consumado. Entonces, es ilegítimo, ilegítimo que un presidente autonómico comprometa un programa inconstitucional que va en contra de la ley. Eso es ilegítimo. Entonces, en base a ese razonamiento, yo raramente he acompañado en este caso por Federico, decíamos, el rey no puede firmar algo que lleva esa cuestión de fondo. Pedro J. discrepaba. Y siempre que se plantea una disputa entre Federico y yo, en este caso, y Pedro J., siempre gana Pedro J. Es decir, el rey a quien ha hecho caso, a Pedro J. y a él. ¿Por qué? Porque la noticia de última hora es que el rey ya ha firmado el nombramiento del señor Puigdemont como presidente de la Generalitat. Eso por una parte. Y luego, por parte de los actores que están rodeando a Puigdemont, pues también ha habido declaraciones de última hora que me cuenta Leticia Vaquero, porque el que a partir de mañana será vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, ojo, el verdadero hombre fuerte de la situación que se va a crear allí a partir de dentro de unas horas, ha hecho declaraciones de valentía, de ardor guerrero y de resistencia a las amenazas que desde el Estado y desde el Tribunal Constitucional llueven sobre las cabezas de las personas que van a perpetrar una ilegítima gestión política refrendada ayer en una ilegítima votación desde mi modesto punto de vista. ¿Qué ha dicho el señor Junqueras, Leticia Vaquero?
Bueno, hay que decir también que las declaraciones de Junqueras se han producido en la reunión del Consejo Nacional de su partido, de Esquerra Republicana, en la sede en Barcelona. Se ha felicitado por los que han conseguido, porque por fin se haya conseguido que el proceso, ¿no?, esto de la independencia, siga adelante con ese acuerdo entre Junts pel Sí y la CUP, pero es verdad que sí que ha querido enviar un mensaje a todos aquellos que sean partidarios del independentismo para que, como bien decías, Luis, porque dice que es consciente de que el Estado español les va a poner más trabas que nunca.
Sí, és evident que ens posaran tantes traves com podran, que ens posaran tantes dificultats com sabran. També és evident que nosaltres hi haurem de posar tota l'esperança, tot el compromís, tot el rigor, tota la constància i tot el treball.
También ha tenido oportunidad de hacer unas declaraciones respecto a, pues hace unos días pensábamos que la Generalitat en Cataluña estaban abocados a unas nuevas elecciones. Sin embargo, él ahora saca pecho y dice, hace una semana exigíamos a todos que retomaran las negociaciones cuando nos decían que éramos unos ingenuos y nosotros respondíamos que estábamos convencidos de que iba a haber un buen acuerdo y que no queríamos hablar de elecciones, aunque eso nos iba a dar buenos resultados electorales. Pero aún así, al final, pues nos hemos salido con la nuestra y se ha conseguido llegar a ese acuerdo que nos beneficia a todos. Lo que ha pedido también es colaboración a todos los ciudadanos catalanes, que ya no que estén a favor de la independencia, sino que simplemente estén de acuerdo con el derecho a decidir, y han dicho que tienen que hacer un frente común para, a su vez, hacer frente, valga la redundancia, a todos estos ataques y trabas y dificultades del gobierno.
Bueno, pues sumemos estas declaraciones que acaba de hacer el señor Junqueras con las que ha hecho esta mañana, por ejemplo, el señor Puigdemont, cuando ha dicho que no tiene ningún miedo a lo que pueda suceder, o las que ha hecho el señor Rull, cuando ha dicho que para ellos lo que dijo el Tribunal Constitucional es un razonamiento jurídico que desde ningún punto de vista tiene ningún tipo de valor político. Ese es el argumento que ha utilizado, es decir, ellos van a seguir adelante con todos los faroles. Por eso creo, honradamente, y lo vuelvo a decir ahora para empezar por ahí la tertulia, que el gobierno primero se equivocó, Rajoy, saliendo cuando no tenía que haber salido. Es decir, Rajoy sale a las 8:30 porque quiere que los telediarios saquen su declaración pública. y que todo el mundo vea lo firme que es Rajoy. Tan firme que ni siquiera fue capaz de leer un papel que le habían escrito 5 minutos antes. Pero sobre todo es que cuando salió Rajoy no se había producido la votación. Decís, bueno, esto es una tontería. Hombre, si estamos hablando de formalismos no es una tontería, pero bueno, de acuerdo. Lo concedo en que al final, bueno, ¿qué más da? Se podía haber producido un accidente en la votación y haber dejado en ridículo al presidente del gobierno, pero no ocurrió y al final la votación fue como estaba previsto que fuera. Pero lo fundamental es que el presidente del gobierno ayer tenía un discurso estupendo para decir, vamos a ver, estos señores de Cataluña han votado a un señor que se ha comprometido a hacer algo que ya nos consta que es inconstitucional. Y el gobierno no puede permitir que se ponga en marcha algo que ellos han declarado que se pone en marcha. Por lo tanto, tomamos algún tipo de determinación, la que sea. Llámese 155 o llámese como se tenga que llamar. Pero tomamos una determinación. Eso fue lo que ocurrió ayer en la declaración del presidente del gobierno. No, señor. Lo que ocurrió ayer en la declaración del presidente del gobierno es, una vez más, esa petición reiterada por parte de Rajoy de que confiemos en él ilimitadamente. Es decir, ustedes confíen en mí, que yo actuaré. Y habrá gente que diga, pues vale, de acuerdo, nos lo queremos. Y habrá gente que diga, oiga, ¿y cuándo piensa usted actuar? O sea, ¿qué tiene que ocurrir para que usted actúe? Bueno, don Carlos Cuesta, bienvenido, buenas noches. Buenas. No me quiero enrollar más, es que estoy muy sulfurado por el asunto. Ana Gracia, bienvenido, buenas noches. Y Ketty Grad, bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Vosotros de verdad creéis que el rey ha hecho bien firmando?
A ver, yo tengo la sensación, fíjate, yo de la discusión que os escuchaba esta mañana, el acto es ilegal. Y es que yo voy más allá, no solamente es que sea ilegítimo. Otra cosa es que el formalismo de considerarlo ilegal lo tenga que adoptar el Tribunal Constitucional y hasta que no haya esa resolución, lógicamente no lo puedes calificar formalmente de ilegal. Pero el acto lleva ya en sí la ilegalidad. Y lleva la ilegalidad porque la propia resolución de diciembre del Tribunal Constitucional explicó que era ilegal todo acto que dimanase de un organismo en el cual, nacido de la Constitución y de la propia legitimidad y del comportamiento acorde a esa Constitución, enfrentaba esa constitucionalidad en la cual él se basaba con la inconstitucionalidad de la declaración que emitía. Eso que se hizo en el Parlamento catalán, exactamente igual lo puedes llevar a un discurso del presidente del Ejecutivo en el mismo Parlamento y además diciendo no lo mismo, sino incluso multiplicándolo. Entonces, el acto, evidentemente, es ilegal. A partir de ahí, la duda que yo tengo con respecto al comportamiento del rey es si el rey podía no firmarlo. Porque si aceptamos el formalismo de que el único que puede declararlo como ilegal es el Tribunal Constitucional, quien debería haber instado ya esa actuación por parte del Tribunal Constitucional debería haber sido el Gobierno. Entonces, si el rey se anticipa a la emisión de la declaración de ilegalidad por parte del Tribunal Constitucional, podría estar invadiendo parte del comportamiento del Tribunal Constitucional. Pero estaríamos en un formalismo. Ahora,
bueno, sí, pero
vosotros lo comentabais esta mañana, de hecho, que posiblemente quien se tenía que haber anticipado era el Gobierno a haber solicitado esa declaración.
El tema es ese.
Y yo creo que esa es la historia.
Precisamente, ¿y tú te pones en el escenario de imaginarte que el rey hoy no hubiera firmado la declaración? No hubiera firmado...
Claro.
La
autoría de la refrendo de legalidad recaía, claro, sobre el rey.
Efectivamente.
Claro.
Te pones en ese supuesto y piensas, ¿habrá alguna parte de la sociedad que piense es un exceso por parte de la jefatura del Estado, cuyo papel es meramente simbólico en este país? El problema es que los poderes del Estado no actúen de manera coordinada. O sea, si la jefatura del Estado no puede actuar de una parte, el Tribunal Constitucional de otro y el Gobierno de otro, lo que es incoherente o que no casa es la posición del Gobierno y de la jefatura del Estado respecto del Poder Judicial y del máximo órgano, que en este caso es el Tribunal Constitucional, que en diciembre resolvió clarísimamente la cuestión y dejó claro que lo que ayer aprueba el Parlamento de Cataluña, esa investidura, ya es ilegal, efectivamente, es ilegal,
de
facto.
Yo estuve ayer con el
presidente.
Porque
no se nombra a una persona, sino que se nombra, ayer se invistió el proceso. Eso es lo que se inviste ayer en el Parlamento de Cataluña. Y claro, lo que es kafkiano es pretender dotarte de autoridad moral, y hablo desde el punto de vista del Gobierno, cuando tú no intentas coordinar a los poderes del Estado para hacer frente a un desafío que va a ir a más, sea por paripeo o lo que sea, pero va a ir a más. Lo siguiente que es, que el señor Puigdemont apruebe directamente la hacienda catalana. ¿Ahí te vas a atrever con el artículo 155?
Bueno, no lo puede aprobar él, eso lo tiene que aprobar entre el Parlamento de Cataluña.
En el Palacio de la Moncloa, que yo estuve ayer con el presidente del Gobierno, tuvimos unos minutos hablando con él después, porque no admitió ninguna pregunta. A las 8:30 de la tarde ya había dado orden a los servicios jurídicos de la Abogacía del Estado para que analizaran cada una de las palabras de del discurso que había dado el presidente en el Parlamento. Lo que pasa que sí es verdad que el presidente del Gobierno nos dijo...
Es que eso es procedimiento. departamento del Estado.
Totalmente, claro, pero que ya lo habían ejecutado. O sea, ya han dicho, analicemos cada uno de los pasos que vayan a dar. Lo que pasa que sí, que ya había hablado con Pedro Sánchez, le preguntamos si habían hablado del artículo 155 y se echó las manos a la cabeza. Diciendo que todavía no habían hablado de nada.
Ayer, si se quería cubrir la figura del rey, que yo creo que se debería haber cubierto...
Haber sido el presidente del gobierno en funciones,
que llegara ese paso. Tienes convocado precisamente el Consejo de Ministros para poder trasladar la decisión colegiada de que emites la petición al Tribunal Constitucional para que declare esto inconstitucional e ilegal, y que, por lo tanto, a partir de ese momento se reuniese el Tribunal Constitucional y hubiese declarado la medida cautelar hasta que decidiese. Y a partir de ese momento el rey entonces sí que queda ya eximido de cualquier aclaración, porque dice, yo no puedo sancionar una ley que en este momento está paralizada por el análisis del Tribunal Constitucional. Pero si tú no haces eso, el rey se encuentra con la pelota delante y dice, ¿y ahora yo qué hago con esta historia?
Quien ejecuta aquí el poder ejecutivo no. Es el gobierno, no es la jefatura del Estado. O sea, los tribunales tienen que velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales, y el Poder Ejecutivo tiene que instar a las resoluciones judiciales. Así un ejecutivo no está, o representante del Estado, cumpliendo con la legalidad, pues...
Pero que se les llama la boca diciendo, el gobierno en funciones tenemos plenos poderes para hacer cualquier cosa, pero no lo hacen.
No, no.
¿A qué van a esperar?
Tenemos plenos poderes y tenemos más desde el mes de septiembre, porque hay que recordar que otra cosa que no casa... ¿Para qué el Partido Popular emprende una reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional para dotarle al alto tribunal de poder sancionador si luego no se va a atrever a pedirle al alto tribunal y a pedirle tu ejecutivo al poder establecido en Cataluña que cumpla con la ley?
Aparte que desde el primer momento el Tribunal Constitucional dejó claro que no únicamente consideraba inconstitucionales los actos de desarrollo de cada uno de los puntos que se dictaron en esa declaración, sino también los actos preparatorios. Y de hecho emitió la misma resolución con las urnas del 9N. Entonces, si tú consideras los actos preparatorios, ¿cómo no va a ser ilegal el acto preparatorio en el cual de esa declaración del Parlamento se la trasladas ya como mandato a un presidente del Ejecutivo? Porque en España lo que tenemos es un sistema parlamentario, es decir, quien le ordena que desarrolle ese programa al presidente del Ejecutivo es el Parlamento, que es el electo. Entonces, ¿cómo no va a ser un acto preparatorio el que tú le encargues a alguien, oiga, señor mío, ahora usted desarrolla lo que yo quiero? Y lo que yo quiero es la ruptura con la Constitución, la apertura del proceso constituyente, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que es ilegal. Entonces, lo lógico hubiese sido, una vez más, que hubiese estado preparado todo ese armazón precisamente para que en el mismo momento en el que se votase la investidura de este señor, se considerase el acto de investidura de un presidente separatista rupturista con la Constitución como un acto de amenaza. Y a partir de ahí ni en funciones ni historias. Hay dos causas que te permiten actuar en funciones. Una es el daño evidente contra el interés general del país, es evidente que va ahí, y el otro es una amenaza grave de cualquier magnitud, cualquier tipo de emergencia, también lo es.
Sobre todo,
es
decir, que quien está en funciones es el gobierno, no el Estado.
Claro.
Lo que no se puede es transmitir la imagen de que es el Estado el que está en funciones. Ni el TC está en funciones, ni el Tribunal Supremo está en funciones, ni la jefatura del Estado está en funciones o debería estarlo. En fin, es que yo lo que creo, sinceramente, es que al final el gobierno y Mariano Rajoy vuelve a instalarse en la misma indolencia en la que lleva instalado los últimos 4 años. Y lo que no puede en esta ocasión es volver a hacer lo que ya ha hecho, porque la ofensiva va creciendo y no puede ya mirar hacia otro lado. Es que hoy ha dicho una cosa Pedro Sánchez en su comparecencia en Ferraz, y yo creo que tiene toda la razón. Todo esto va demostrando, es verdad que es el plano político, no es el plano jurídico ni el plano de actuación que debe de desarrollar el gobierno de España. Pero ya en el plano político, a sumar a la actuación de Rajoy, está y que además es sintomático de cómo no piensa las cosas, el error que fue convocar las elecciones el 20 de diciembre y no convocarla, según le recomendaban sus principales colaboradores y asesores, al mismo tiempo que las elecciones catalanas, para no generar precisamente la situación en la que estamos ahora. ¿Qué le pasa hoy al señor Puigdemont? Claro que se aprovecha de la situación, que da a entender eso que decíamos de el gobierno está en funciones, el gobierno no tiene autoridad, el gobierno a mí no me puede decir nada. Quien venga, si es que viene alguien, y si no viene, pues también, pues que me diga lo que quiera, que yo voy a seguir actuando conforme me da la gana. ¿Por qué? Porque se da una sensación de interinidad que ha provocado Rajoy por no pensar desde el punto de vista estratégico, político, jurídico, qué es lo que va a hacer, y nos vuelve a pedir un auto de fe.
De hecho,
confía
las dudas,
en mi palabra que te voy a salvar. Hecho, vale, muy bien, pero enséñame el arma.
La comparecencia de ayer era más la comparecencia de un señor que pedía, yo soy la solución al secesionismo catalán, señores del PSOE, vosotros tenéis en vuestras manos que esto vaya peor, yo soy el candidato, yo soy el que tiene que presidir ese gobierno de gran coalición, que de un presidente en funciones, porque al final no dijo nada, porque si sales como presidente del gobierno en funciones tendrías que haber dicho, señores, esto es inconstitucional y vamos a actuar ya, hoy. Claro, pero no cuando tengamos que hacerlo, como fue lo que nos dijo.
Pero esa comparecencia salió, resulta ridícula.
Totalmente.
Ayer,
totalmente.
Todos los que estábamos enganchados a la televisión,
¿esperabas algo más?
De investidura, a mí me llamó una persona, pues se supo que iba a salir Rajoy, yo creo que en torno a las 7:30, y compareció a las 8:30. Me llamó una persona a las 8:15, oye, ¿para qué sale Rajoy? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a decir? ¿Qué? Nada. O sea, no va a decir absolutamente nada. Vamos, yo hubo un momento que me inquieté, se me pasó por la cabeza que fuera a decir algo más allá del nada que yo esperaba, y efectivamente
no,
era
yo,
nada.
Yo hubo un momento que pensé, por la hora en la que lo vuelvo a repetir, si él hubiera dicho, comparezco después para hacer
claro,
una evaluación.
Claro, cuando acabo bien.
Pero previamente digo, pues si lo que puede decir antes de que se haya nombrado este señor, pues que ha tomado alguna decisión que impida o que paralice el proceso antes de que culmine o algo parecido, pero bueno, al final yo me llevé esa, no ese chasco, porque la verdad es que tampoco esperaba mucho, pero no entendí, salvo el carácter estrictamente publicitario, propagandístico, por decirlo correctamente, de su intervención. Es decir, ¿a qué hora empiezan los informativos? ¿A las 8:30 de la tarde el primero? Pues a las 8:30 para no perderme ninguno. Y luego que lo reproduzcan a las 9, a las 9 y media.
8:30 en punto, ¿eh?
O sea, una
en
cosa punto verdaderamente asombrosa, ¿no?
Bueno. 8:30 y 5 minutos, ¿no? Duró.
Sí, 5 no, minutos no duró sin más. Preguntas.
Después... Lo que queda en ridículo él, porque al final es el cuento de Pedro y el Lobo. ¿Y qué pasa constantemente con Rajoy? Que sí, sí, que parece que va... Que voy a actuar. A lo mejor cuando pasen 20 años actúa y ya nadie se acuerda de quién era Rajoy.
Lo peor yo creo que fue el ver la reacción de ellos, que hoy se volvía a constatar, de que todos van con la misma cantinela de miedo, ¿no? No tengo ningún miedo a la actuación. Claro, con lo cual llegas a la conclusión y dices, oye, a lo mejor es conveniente, en vez de tanto amenazar,
hacerlo.
Entonces, dejémonos de historias.
Es
llevamos,
que nadie ha amenazado, llevamos, es que ni han amenazado ni han hecho.
Además, se habla de 3 años. Realmente llevamos muchísimo más de 3 años con esta historia, porque las vulneraciones del sistema educativo son desde hace 15, 20 años. Las vulneraciones en materia de marcas son de hace 10, 12 años. Las vulneraciones laborales de ascenso, incluso de acceso a las profesiones públicas allí, son desde hace 12, 15 años. Y se ha permitido todo. Entonces, claro que ellos no tienen miedo. Ese es el pequeño problema. O sea, cuando tú tienes una ley y acabas consiguiendo que la ley no ejerza su efecto punitivo de miedo, quiere decir que algo está fallando. Y ellos han aprendido esa lección.
Bueno, pero esto se solapa con otro proceso del que tenemos que hablar inmediatamente. Vosotros estáis más al cabo de la calle porque habéis sido muchas veces testigos, el día de hoy, testigos presenciales. A ver, el gobierno tardó, me parece que fueron 15 minutos... en emitir una nota cuando se supo que se había alcanzado un acuerdo pidiendo que, por favor, recapacitara a la gente del PSOE para hacer el gobierno de gran coalición. No sé cuánto tiempo, pero vamos, es que me sorprendió la extremada rapidez de la respuesta. Y, sin embargo, hoy se ha producido una inequívoca toma de posición por parte de Pedro Sánchez. No sé si he equivocado o no, de eso se trata de que valoremos ahora, ¿no? Pedro Sánchez hace una especie de discurso bastante funambulista, porque es una especie de viaje en el alambre. Te apoyaré en lo que es la defensa de la legalidad, que tampoco sé muy bien lo que quiere decir, porque no sé cómo piensa defender la legalidad del gobierno, pero en ningún caso esto cambia mi negativa a apoyarte como presidente del gobierno. Por tanto, claro, los ciudadanos se encuentran ahora en una cierta actitud de indefensión, porque estamos ante la retórica política. Un presidente del gobierno que dice que tomará las decisiones oportunas, pero que no nos dice ni cuándo ni cuáles, y unos partidos políticos, sobre todo el Partido Socialista, que dice, estaré en esto al lado del gobierno, pero teniendo en cuenta que mi discurso oficial, el que he hecho hoy en la cadena SER, para que no haya dudas, es que tenerle a usted al frente del gobierno no solo no es bueno, sino que es perjudicial para este mismo proceso. O sea, le apoyaré, pero al mismo tiempo sabiendo que usted perjudica el proceso. Yo no entiendo nada.
Y es una de las preguntas que le he hecho a Pedro Sánchez, porque es que me parece que tú no entiendes nada ni nadie entiende nada. Si tú haces una jerarquía de problemas ciudadanos o de problemas del Estado, ahora mismo hay uno que lidera la tabla, y ese es el desafío secesionista. Si tú coges a los partidos que están haciendo piña o están haciendo bloque o frente, llamémoslo bloque por no llamarle frente, en contra de ese desafío, hay tres que están de manera, vamos, incuestionable en una foto, por lo menos en una foto. Y ya es que hay que decirlo así, porque de manera cuestionable está en la foto también Pablo Iglesias, pero estos tres son Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos. Lo lógico sería pensar que en un momento de emergencia política desde el punto de vista del Estado, esos tres partidos que conforman ese bloque se pudieran trasladar al gobierno de España en una situación de emergencia política. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Exactamente los tres partidos que forman el bloque son exactamente los que se sitúan en posiciones antagónicas a la hora de configurar ese gobierno. Entonces, yo creo que no hay quien lo entienda. Hoy ha dado un paso Pedro Sánchez, que es un paso lógico y que es asumir de una vez por todas que era verdad el fantasma que le perseguía durante toda la campaña electoral, y es que el tripartito es la opción más lógica para el PSOE, tripartito PSOE-Ciudadanos-Podemos, en el caso de que quiera arrebatarle el testigo a la hora de conformar el gobierno.
Ha tardado 5 minutos en estar vigente esa propuesta, que es lo que ha tardado en Antena 3 el señor Rivera decir que no cuenten con él para ningún gobierno en el que esté Podemos.
Sí, sí, no, eso está claro, es absolutamente inviable. Desde ahí partimos pues de la premisa inviable todo, Luis.
Pero entonces, es que ninguno cede, porque el PP le dice al PSOE que es el PSOE el que tiene que ceder.
Pero todo es imposible.
El PP le preguntamos hoy a Pablo Casado si estaría dispuesto a hacer como Artur Mas, que presida el PP sin el candidato que hay, por ejemplo, que podría ser una de las premisas que pidieran los demás grupos, y ha dicho que no, que el Partido Popular irá a la sesión de investidura con el candidato que ganó las elecciones, que es Mariano Rajoy. Entonces, ¿qué está dispuesto a hacer el Partido Popular por esa gran coalición, por España, por la estabilidad del país, en este momento de gran inestabilidad por culpa de Cataluña? ¿Algo tendrá que ceder también?
De todas formas, la versión de la posibilidad de arrinconar a Mariano Rajoy y que fuese otro candidato que se filtró extraoficialmente, también fue contestada por parte del Partido Socialista. Y lo contestaron oficialmente.
Ni Mariano, ni sin Mariano.
Que ni Mariano, ni ningún otro. Claro. Yo no tengo tan claro que si llegase ese momento y estuviese esa propuesta encima de la mesa, no la aceptase el Partido Popular.
Porque todo todo tiene su procedimiento. O sea, claro. El Partido Socialista no tiene más remedio que hacer ese discurso y además lo cree. Es decir, si el planteamiento es, oiga, si en primera votación en vez de Mariano Rajoy presentamos a otro, el Partido Socialista tiene un argumento muy útil, muy, muy, muy fácil para decir no, ni Rajoy ni nadie. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que yo quiero tener mi oportunidad.
Claro.
Y eso me privaría de mi oportunidad. Yo le digo a usted que ha ganado las elecciones, es decir, que ha sido el partido más votado, que tiene usted derecho a intentarlo primero. Pero le digo al mismo tiempo dos cosas. Uno, yo no le voy a apoyar y yo voy a tratar de aprovechar mi oportunidad. Por tanto, de ahí que se deduce de una manera inequívocamente clara que el Partido Socialista ahora, en el momento en el que nos encontramos, ni puede apoyar a Rajoy ni puede apoyar a ningún otro candidato del Partido Popular, porque eso sería tanto como privarse a él de la oportunidad de buscar una mayoría con el resto de las fuerzas. ¿Qué es lo que lógicamente podría pasar? Que Rajoy no va a ganar, en ningún caso, se ponga como se ponga. O sea, vamos a ver, salvo que Susana Díaz y Vara y...
Y aún así,
vete tú a saber. No tiene ninguna posibilidad. Vale, de acuerdo. Entonces, por tanto, señor Rajoy lo ha intentado y ha fracasado. Llega el segundo y lo intenta. Y yo, tal y como veo las cosas, creo que no tiene ningún porvenir. Además, hoy todavía lo ha puesto más difícil porque ha dicho que no quiere el apoyo de los independentistas, con lo cual pues ya se ha cerrado unas puertas, porque todo el mundo sabe que la suma de Podemos más la suma de Izquierda Unida más la suma del PNV más la suma de no sé qué, como se pongan de acuerdo los demás, es decir, que no, tampoco le vale. Bueno, entonces será a partir del momento en el que el Parlamento ha rechazado la primera opción y la segunda opción cuando tenga sentido decir otro candidato. Y ahí es donde yo creo, y esto es lo que ha pasado también en Cataluña, no nos olvidemos que Mas ha perdido las dos votaciones primeras.
Y puede incluso, dices tú, agotada la primera, la segunda, puede que agotada la primera, la segunda y la tercera. Porque, por ejemplo, ya se empezaba a rumiar la posibilidad de que lo intente Rajoy, primera votación, mayoría absoluta. Segunda votación, mayoría simple, segundo fracaso. Lo intente Sánchez, no salga, porque Ciudadanos no le haya convencido todavía. Vamos a la cuarta, con un PP. Ahí ya la cosa... Vamos a ver si nos vamos adentro de 2 meses. El desafío independentista va creciendo. Yo fíjate que siempre lo he descartado por lo que veo, oigo y percibo en el Partido Socialista una abstención al Partido Popular. Pero oye, hay que vérselas dentro de 2 meses y medio. Hay que vérselas después de 4 sesiones de investidura.
Sobre todo, por una razón que conviene ahora empezar a tener en cuenta. Porque claro, nosotros hemos tenido desde el punto de vista catalán una campaña electoral bastante plácida, porque como ellos no se ponían de acuerdo, no había un gobierno capaz de impulsar acciones manifiestamente ilegales. Es decir, que pudieran justificar una respuesta rotunda del gobierno. Ahora, yo os planteo un escenario que es incluso deseable desde mi modesto punto de vista. Imaginaros que dentro de 2 semanas, dentro de 3 semanas, me da igual, se ha aplicado el 155. ¿Por qué? Pues porque de repente han entrado en el Parlamento la ley de la Hacienda catalana, la ley de
del Banco Central,
del Banco Central de no sé qué, y entonces digan ustedes, mire, es que esto ya no, o sea, no, o sea, queda inhabilitada Forcadell, inhabilitado el presidente del gobierno catalán, inhabilitado no sé qué. Claro, si tú de alguna manera has puesto toda la carne en el asador, de alguna manera, bueno, ya está, ya hemos dejado claro que aquí no hace falta ningún pacto entre los tres para frenar el proceso. Queda claro que en esto estamos todos de acuerdo y ahora podemos seguir nuestro camino dejando claro que eso no es ningún obstáculo. Y ese escenario, a mí me parece que es, o sea, sería buena señal en el sentido de que el gobierno ha actuado, porque como tengamos que esperar a que haya un gobierno no provisional, estos señores pueden haber hecho la Hacienda Pública, el Banco Central haber fundado 17.000 embajadas por el resto del mundo.
Aparte que presentar un anteproyecto de eso, que es el primer paso, pero ya cuenta como acto administrativo, es lo más fácil del mundo.
Porque sobre todo porque lo tendrán preparado.
Claro, estos llevan preparando esta historia desde hace siglos. Entonces, es cuestión simplemente que tú registres en la mesa del Parlamento catalán ese anteproyecto y ya está. Y a partir de ese momento, tú supuestamente ya tienes que actuar. En el momento en el que ocurra eso, tienes que actuar tú. Pero es que también el resto de partidos, el Partido Socialista, se tiene que dejar de historias. O te respalda a ti, gobierno en funciones, para adoptar el 155, lo que haga falta, porque es verdad, tú puedes ir por el Tribunal Constitucional para inhabilitar a uno. Pero inhabilitando a Forcadell o inhabilitando al diputado que lo haya metido, no paralizas el anteproyecto. Para paralizar el anteproyecto tienes que inhabilitar la potestad de la Asamblea para tramitar ese anteproyecto. Es decir, es un jaque entero. Ante esa historia, ni el Partido Socialista ni ningún otro partido se puede quedar en tierra de nadie.
Eso es lo que yo ahí no sé.
Y ayer había gente del Partido Socialista que decían, claro, que el problema en el que se pueden encontrar, si ocurre esto, que se lo empiezan a temer, es que realmente a partir de ese momento tú entras ya en una cuenta atrás en la que ya no puedes ir a elecciones anticipadas. Porque a partir de ese momento, si tú te vas con el gobierno en funciones, se acabó la historia. Tú ya puedes decir el mensaje que quieras en Cataluña y tal. Para los catalanes, para el PSC, tú ya eres el diablo. Para Madrid, entrarás en el bloque constitucional. Pero la pérdida que van a tener de voto con todo el discurso que han sembrado a lo largo de un montón de años la gente del Partido Socialista, los va a lanzar, lógicamente, fuera. Y a partir de ese momento, Podemos ya se enroca directamente en el grupo de los independentistas. Es decir, cada uno ocupa su hueco natural. Y a partir de ese momento, al Partido Socialista no le interesa para nada porque sabe que prescinde de todo el voto que podía estar en este momento rascando de contenido nacionalista. Entonces, a partir de ese momento, el desplome del Partido Socialista en unas elecciones anticipadas es brutal. Y el Partido Socialista, hay gente que empieza a jugar con esta historia. Dice, en la medida en la que ocurra algo en Cataluña, todo el mundo se tiene que posicionar. Y una vez posicionado, ya no podemos ir a elecciones anticipadas. Yo no sé qué es lo que va a ocurrir, pero que ha cambiado todo con el nombramiento de Puigdemont.
La cuestión es en qué sentido, porque yo hasta hace 2 días te habría dicho, el Partido Socialista estará con el gobierno en la aplicación de 155. Te lo habría dicho. Ahora bien, bueno, no lo tengo tan claro.
Como no lo haga.
Primero, porque efectivamente... ¿Cómo no lo haga? Pero mira, yo solo te doy un dato, que además no ha salido en prensa. En el último comité federal que hubo del Partido Socialista, que fue el 28 de diciembre, ya hubo una persona tan importante como el primer secretario del PSC, Pinky Lisseta, que propone internamente, que pide internamente, perderle el miedo al referéndum.
No, que sí.
Hay que empezar a perderle el miedo al referéndum. Te lo digo porque no ha salido en prensa en ninguna parte. A mí lo contó una persona y dije yo, madre mía.
Ya, pero
porque
fíjate tú la repercusión.
En el momento en el que el Partido Socialista le pierda miedo a hablar de referéndum, que por cierto, antes no hablaba de referéndum, ahora dice referéndum sí, pero de todos.
Pero es peor.
Fenomenal, antes hablaba de soberanía, ahora habla de referéndum.
El Partido Socialista a partir de ese momento se rompe porque tiene el mandato del Comité Federal de que no puede juguetear con este tipo de cosas.
Sí, pero ya se escucha gente hablar de que no sea vinculante.
No, si te estoy dando la razón, pero que ellos saben que eso les haría ir a unas elecciones anticipadas partidos en dos. Totalmente partidos en dos.
Por eso es el escenario que quieren evitar.
Exacto.
Elecciones anticipadas a toda costa. Y es más, quieren elecciones evitar elecciones anticipadas a toda costa en Madrid. Pero también las querían evitar en Cataluña. O sea, en el fondo, es verdad que el PSOE está en un difícil equilibrismo porque está en una complicada situación. Sí. Le viene bien, pero le viene mal. Pero tú imagínate que se planta ahora mismo Pedro Sánchez en una negociación, fracasado Rajoy en sus dos intentos, para intentar formar gobierno en una campaña electoral en Cataluña en la que Podemos iba a trincherar a su referéndum por imposiciones del guión de Ada Colau. que no iba a ser reconciliable o juntable la posición de Podemos y del PSOE de ninguna de las maneras. Y yo creo que hoy por hoy, despejado el escenario de adelanto o de repetición de elecciones otra vez en Cataluña, sí es reconciliable la posición de PSOE y de Podemos. Otra cosa es la de Ciudadanos.
Bueno, a ver qué pasa con los cuatro grupos que quiere Podemos en el Congreso de los Diputados, que parece que no lo van a conseguir.
Ha habido a ese respecto, además, alguna declaración esta tarde a última hora interesante, ¿no, Leticia Vaquero?
Sí, bueno, porque hemos conocido un comunicado de la coalición de Podemos, Anova y Esquerda Unida, es decir, Marea, diciendo, bueno, han tenido una reunión esta tarde con el portavoz del parlamentario del Partido Socialista, con Antonio Hernando, y en esa nota advierten de que no van a apoyar a Patxi López, al que el Partido Socialista quiere como presidente del Congreso, si los socialistas no respaldan esa demanda de constituir un grupo parlamentario propio, ya no solo de ellos, sino, claro, los cuatro partidos diferentes, por Valencia, por Cataluña.
Los socialistas tienen el apoyo de Ciudadanos.
Yo creo que van a tener el apoyo de Ciudadanos, y ya no le hace falta a Podemos. Y aparte, Podemos no está estratégicamente en este momento
para
midiendo
tanto
sus pasos, claro, porque lo primero que se vota el miércoles es
la
composición de la mesa. Presidente, cuatro vicepresidentes y los secretarios. Y posteriormente tienen 5 días los grupos para pedir a la presidencia constituirse en tal grupo. Y a partir de ahí, otros 15 días de plazo para que la mesa decida si se lo da o no se lo da.
Sí, pero tengo entendido que no solo han dicho que no votan a Patxi López, sino que además no votarán o no apoyarán la candidatura de Pedro Sánchez, como ellos no les permitan tener cuatro grupos en el Congreso. Sí. Es decir, que claro, aquí es donde se ve claramente que Podemos no es un solo partido. O sea, que aquí el señor Pablo Iglesias tendrá que negociar con otros tres, con Ada Colau, en el caso de Cataluña,
y esta tarde a hablar con ella,
en Valencia y en Galicia, y decir, oiga, que aquí me piden, ¿qué hacemos?
¿No? Renunciamos usted, a dinero, ¿no? Decían, claro, ellos lo que tienen son los cuatro grupos a toda costa.
Pero es dinero y es mucho más, ¿eh? Claro, porque nosotros nos hemos acostumbrado a decir que los 69 son de Podemos. Claro, los 69 no son de Podemos, de Podemos son 42, y yo diría que ni eso. Porque de los 42 tienes los que corresponden a la zona vasca,
claro,
que les están diciendo que tampoco. Es decir, de los 42 se te van a quedar en 30 y pico. Con lo cual, incluso esa suma famosa de los 90 del Partido Socialista, si incluimos el que se les ha ido al grupo mixto, más los 40, darían 130, con los 40 de Ciudadanos, necesitan 30 y pico. O sea, cuidado, porque yo tampoco tengo muy claro que les vaya a salir ni siquiera sumando a Podemos. Tienes a los de Mónica Oltra que está con que sí, pero no. Que esto es importante, pero no es primordial. Tienes a los de La Marea que tienen elecciones en Galicia. Estos no se la van a jugar, porque ellos van a ir con el mensaje separatista. Tienes a los de Barcelona en Común, que Ada Colau ya va directamente a competir con Pablo Iglesias y sabe que su feudo de fuerza es Cataluña. Y allí toca lo que toca, independentismo. Es que la estructura que tiene Podemos, ya veremos, ¿eh? Es que yo la cábala que está haciendo Pedro Sánchez de yo cuento con Podemos, ¿con qué Podemos cuenta usted?
Oye, de hecho se lo hemos preguntado luego en el corrillo después de la rueda. Vamos, se lo he preguntado yo.
Él cuenta con Pablo Iglesias.
¿Cómo lo pretende resolver teniendo en cuenta que es que más línea roja para Podemos hoy, porque lo importante de todo este escenario complejo es medir la fotografía del hoy, no la de dentro de 2 meses. Hoy es más línea roja para Podemos la constitución de los cuatro grupos que el referéndum en Cataluña, pero muchísimo más.
Porque además ellos saben que van a acabar
porque
a tortazos.
Porque esto es partido a partido, y en el partido de hoy, claro, la batalla de Podemos es esa. Oye, pues que se encoge de hombros y mira para otro lado, porque es que no hay respuesta.
Lo que sí que ha dicho la diputada Alexandra Fernández de Marea al Partido Socialista, ese mensaje cambiado, ha venido a decir: queremos constituirnos en cuatro grupos independientes dentro del Congreso, y sí que estamos dispuestos a ceder una parte, que es en los tiempos que tendría de cada uno de ellos.
Pero en el dinero no. Eso. El dinero y la estructura la cobran.
Madre mía, pues menuda metedura de pata, ¿eh? Porque si hay algo importante para un parlamentario es el tiempo y el cupo. O sea, lo importante de todo esto, más allá de las cuantías económicas, claramente demuestra que a por lo que van. Porque lo importante de todo esto es que al final el grupo de Podemos sería el más importante de la Cámara, el que más visibilidad tendría. Puestos en un debate en el que pasado mañana se debatiera la independencia de Cataluña, tienes cuatro turnos, tendrías, normalmente tienen 10 minutos los grupos, tendría el PSOE 10 minutos y tú 40. ¡40! O sea que hay que, en fin, mal empiezan como parlamentarios.
Bueno, menos 25 a las 11, ¿no? Tenemos que ir a la publicidad. Y luego os cuento alguna cosa más y hablamos de lo de la infanta, no podemos. Otra cosa es que yo crea que tiene menos interés informativo, por lo menos es más, tiene una fecha de caducidad más perentoria, pero mañana ya sabremos si se queda en el banquillo o no. Mientras tanto, ¿qué recomendamos a estos señores contertulios esta noche?
Bueno, pues que vayamos a nuestros televisores, que cojamos Movistar Plus, que pongamos Canal Plus y a partir de las 11 de la noche nos encontremos con Andreu Buenafuente, que vuelve a la televisión en esta plataforma televisiva en forma de un programa que se llama Leitmotiv. Regresa al Late Night, que sabéis que es la parte del nocturna que más le gusta él hacer en televisión, y el humorista catalán pues nos va a deleitar pues eso, con cosas que suele utilizar siempre. Le va a estar una mesa con su taza, con el skyline de fondo, y cada día va a tener un invitado al que le va a realizar una entrevista. En el caso de hoy, Pedro Almodóvar, a partir de las 11 de la noche, Leitmotiv en Canal Plus.
En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan 20 minutos para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. Habéis seguido con interés, yo relativo, lo reconozco, yo debo ser una rara avis, y a mí la verdad es que lo de la infanta me motiva bastante poco, pero debe ser el único ser sobre la faz de la Tierra que no está pendiente de la suerte penal de la infanta.
Ya somos dos, ¿eh?
Tú tampoco.
A ver, con la que tenemos encima con el otro tema, te reconozco abiertamente que estaba muchísimo más pendiente del otro que de esta historia, sobre todo porque yo tengo la sensación de que ya sabemos el final.
Hombre, todo parece indicar que efectivamente se va a ir de rositas. Pero bueno, al margen de eso, comprendo que, en fin, un cierto interés haya podido tener. ¿Cómo lo habéis visto?
Pues yo creo que si le aplique o no la doctrina Botín finalmente, que está claro que se le va a aplicar, la infanta Cristina ya está sentenciada en la sociedad española, en la propia Casa Real, de cara a toda la galería. Ella nunca más va a volver a ser infanta de España, le guste o no le guste, sea juzgada o sea la mujer que no se enteraba de nada, como parece ser que se va a vender. El culpable va a ser Urdangarín y es el que va a cargar y va a ser el cortafuegos de la Casa Real, y no va a pasar nada a nadie de la Casa Real, que no solo está la infanta Cristina.
Es que yo veo sinceramente también que no hay noticia. O sea, el escándalo de todo este caso, lo que es el meollo de la investigación, el conocer el tema de las facturas falsas, que la infanta junto a su marido Iñaki Urdangarín cargó en esas facturas hasta las clases de baile, el servicio de limpieza, lo que es el escándalo en sí del caso, lo hemos conocido a lo largo de los dos últimos años. 5 creo que lleva la instrucción, 4 y pico lleva la instrucción del caso NOS. Y por lo tanto, y el otro escándalo, más allá del objeto del delito, el otro escándalo que es la utilización partidista, podríamos decir, de los poderes del Estado para exonerar de culpa a la infanta Cristina, también lo hemos conocido a lo largo de los dos últimos años. El ver cómo la abogacía del Estado ejerce de abogada de la infanta, cómo la fiscalía ejerce de abogada de la infanta, cómo la agencia tributaria Hacienda ejerce de abogada de la infanta, eso ya lo conocemos. Entonces, lo nuevo que es nada, simplemente ponerle titular final a la noticia que sabemos que va a pasar, y es que en contra de lo que me pasaría a mí, a ti, Luis Herrero, a Carlos Cuesta, a Anaí, a Leticia Vaquero, es diferente al trato que recibe la infanta Cristina.
El morbo era verla hoy sentada ahí delante del juez, en la última silla, durante 7, 8, 10 horas, que ella no se movía, que estaba ahí como quieta. Creo que ya está juzgada, así es que la imagen que queríamos ver era esa, pase lo que pase después.
¿Por qué no se han sentado juntos? Pregunto, ¿tienen alguna explicación procesal?
Sí, cada uno tenía su asiento y estaba la sala totalmente distribuida.
Pero ¿y con qué criterio lo sientan?
Los acusados juntos.
Bueno, a lo mejor es precisamente para evidenciar la chicha de la posición tanto de la fiscalía como de la abogacía, como de...
Claro, son lo mismo, ¿no? Los acusados son ellos, Diego Torres, Iñaki
como de Hacienda.
Que
claro,
de hecho ha sorprendido mucho que llevaban muchos años sin hablar. Lo dijo ayer en la entrevista que Diego Torres ofreció a Ana Pastor, y hoy los dos hablaban como si se hubieran visto ayer.
Claro, pero ese es el meollo de la cuestión, que el trato sea diferente, y a lo mejor ha estado pensado desde el punto de... Lo desconozco, pero desde el punto de vista del escenario a lo mejor incluso lo han pensado. Pero lo sorprendente es que Hacienda, la abogacía y la fiscalía reconozcan que sí es delito, pero que lo es para unos y no para otros, que lo es para Urdangarín y no para la infanta, que lo es para la mujer de Diego Torres y para Diego Torres y no para la infanta.
Hoy salían, yo coincido con que hoy salían todas las noticias, salía la noticia visual, que era verle sentada en esas sillas, y salía la noticia del informe de Hacienda, Claro, esto no es un juicio o no es un caso en el cual tú vayas contra un particular que pueda pedir cualquier contrapericia y diga, no, pues usted dice que sí, yo ahora le voy a presentar un informe en el cual le voy a demostrar que esas facturas no valían. En el momento en el que esa Hacienda, la que dice, no, no, yo acepto esas facturas como comprobante totalmente legal y totalmente legítimo de estos gastos, es que prácticamente se ha terminado el juicio, porque ¿qué es lo que vas a pedir? ¿Qué otra persona puede influir en el tribunal para decirle no? Esto no es así, ¿no? Pero si es el organismo que tendría que estar reclamándolo y el organismo que tiene la potestad de reclamarlo dice que no lo tiene que reclamar porque es totalmente legítimo el comportamiento, prácticamente se ha terminado el caso. Fíjate que yo ya, lo de la doctrina Botín, que yo coincido con lo que comentabais esta mañana y con lo que dice Jim Bernat, la doctrina Botín no puede ser cuando tú actúas contra el Estado, porque entonces, claro, lógicamente, los propios poderes públicos del Estado vinculados al Estado son los que acaban decidiendo que caiga. No tiene ningún sentido. O sea, eso nació precisamente para casos en los que ibas en entidades privadas. Pero a partir de ahí, es que realmente lo de la doctrina Botín, sí o no, lo único que haría sería alargar el proceso. Porque realmente, con ese informe de Hacienda, la infanta no va a poder ser condenada. Prácticamente seguro que es imposible que sea condenado.
Y además es que entra, aunque se aceptase, completamente de acuerdo, ha sido tan escandalosa la posición de las partes que ejercían de defensa de la infanta, que realmente alguien se puede esperar que de repente cambien de criterio y empiecen a velar por la imparcialidad del proceso. Absolutamente no, o sea, es exactamente todo lo contrario. Yo escuchaba uno de los cortes, que no lo había escuchado la verdad durante todo el día, de la abogada de, creo que era de la abogada del Estado, sí, y hablaba de Hacienda, no somos todos, porque esto era un eslogan publicitario, y se me caían los pelos del sombrajo. Es que me parece una barbaridad.
Somos ¿cómo todos,
que no?
Menos la
¿que no somos todos? No te preocupes, que como no somos todos, oye, a partir de ahora no tenemos tanta obligación de pagar, sí, la renta.
El año que se le ha hecho a la Hacienda Pública es verdad, porque el argumento de la abogada del Estado no deja de ser pintoresco. Era solo un eslogan publicitario, digo, ah, bueno, o sea, pues efectivamente, si eso no responde a un criterio, claro, que sea cierto, pues no me vuelva usted a invocar ese criterio para pedirme solidaridad fiscal.
En la Constitución aparece un artículo que dice el deber de todos los españoles de contribuir
a
la recaudación del Estado. Hombre, yo pensaba que cuando decías eso, lo decías yo, la abogada del Estado, ahora que no sé muy bien en base a qué ha materializado su discurso, no lo sé.
Hacienda somos todos, pero más la infanta, tenía que haber dicho, porque vamos.
Bueno, ya veremos. Al final me decía que te llegara antes, mientras estábamos en la publicidad, yo he dado por hecho que mañana se tomaba una decisión, y tal vez me he precipitado. Mañana empezaba la deliberación de las magistradas para ver qué aplican, pero creo que tienen hasta el 8 de febrero.
Hasta el 9 de febrero, dicen las agencias, que es el plazo que tienen, que es cuando se retoma el juicio, y entonces ese es el periodo que tienen para deliberar.
Claro, tendrán que estudiar muchos informes nuevos de Hacienda, etcétera, etcétera. La verdad es que yo creo, vamos, me puedo equivocar y que me perdonen las magistradas, pero cuando uno ha tenido tanto tiempo, o sea, no se ha esgrimido ni un solo argumento nuevo. Lo que dice Hacienda lo vuelve a repetir, pero ya estaba en un informe previo. Lo que han dicho las acusaciones, la acusación popular, ya lo había dicho centenares de veces, y así el fiscal, y así el abogado del Estado, y así los abogados de la infanta. Por lo tanto, las magistradas ya saben, o sea, elementos nuevos que puedan interferir en el dictamen que ellas jurídicamente hayan establecido entre sus cabecitas, diciendo, bueno, ¿quién tiene razón? Pues yo ya tengo un criterio tomado, porque ya anda que no he tenido tiempo para saber qué voy a decir, y anda que no habré estudiado antes de que formalmente se haya producido la vista este asunto. Por lo tanto, pues podrían tomar la decisión cuando les diera la gana. Otra cosa distinta, insisto, es que hoy hubiéramos asistido a una novedad, es decir, de repente una novedad. Pues no hay ninguna novedad. Y las pocas novedades así atractivas, creo, le dice Vaquero, que han sido desestimadas, ¿no? Porque el rey, ni el rey, ni el rey emérito, ni el rey vigente,
eso es,
van a acudir como
ha sido rechazado finalmente por el tribunal, esa petición que hacía Diego Torres y sobre todo su defensa. Ha habido un momento en el que el fiscal Orrac ha acusado al abogado de Torres, a Manuel González Peters, de convertir el juicio en un reality show por pedir, entre otras, pues la declaración de princesas como Corina o Irene de Grecia. Entonces, por lo visto, ha habido un momento en el que el abogado de Diego Torres ha dicho que eso no era así, lo rechazaba completamente la acusación del fiscal y decía que estaba fundamentado y que todas las reclamaciones que hacían guardaban relación directa con todos los hechos, y que de ahí pues pedían esas declaraciones de gente célebre.
Bueno, pues nada, cancelemos ese asunto y abramos el tercero de los asuntos, que tiene relación con lo que hablábamos al principio, pero que es en sí mismo un escenario independiente, que es el liderazgo interno de Pedro Sánchez en el PSOE. Hoy no solo hemos oído a Pedro Sánchez hablar de los apoyos, de los pactos de cara a la investidura de un presidente del Gobierno de España, sino que también le hemos oído hablar en respecto a la reunión que se va a producir el día 30 de este mes del Comité Federal. Tiene que salir de ahí un calendario para el Congreso del PSOE, que tiene que elegir a un nuevo secretario general, sea Pedro Sánchez o sea otro, si es que le sale algún candidato alternativo. ¿De eso qué novedades hay, Ketty?
Bueno, pues básicamente que al final han reculado los varones y ha reculado Susana Díaz como se podía esperar, teniendo en cuenta la trayectoria de aquellos varones y de esa Susana Díaz, que han reculado ya hasta tres veces en ocasiones anteriores. Al final yo no sé si a Pedro Sánchez le salen las cosas bien a nivel interno, me refiero, por abatimiento del contrario y no por mérito del propio, o sea, porque efectivamente, o sea, se habló de que se iban a presentar firmas y era obvio que podían obtenerlas. Me parece que eran 85 firmas del Comité Federal, un tercio de los miembros del Comité Federal, vamos, que las sacaban con la gorra, ya solo la Federación Andaluza y el resto de las federaciones. ¿Por qué no lo han hecho? Pues por múltiples motivos, pero básicamente porque estaba empezando a pasar de factura a Susana Díaz y al resto de los varones este comportamiento. Yo creo que cainita, y hay muchos motivos para criticar a Pedro Sánchez, sobre todo si quieren prender finalmente esa gran coalición de izquierdas o ese pentapartito. Ahora, la posición de tu partido, pues exhibirla en público, exhibir todos los trapos sucios en público y exhibir públicamente y anunciar públicamente que vas con el cuchillo a matar a tu secretario general Ferraz, pues hombre, no sé si es la mejor imagen o la imagen que quieren ver todos los militantes del partido Socialista. El Comité Federal se convoca el día 30, a partir de ahí, según los estatutos, 60 días, no antes del 2 de abril, se cumplen los planes de Pedro Sánchez, Congreso en primavera.
Fíjate, la información que llegaba del propio Partido Socialista de Andalucía era que empezaba a tener Susana Díaz un motín interno en el propio Partido Socialista de Andalucía por este motivo, que la parte de los sanchecistas, por llamarlo de alguna manera, o de la gente que no veía demasiado clara su jugada, decía, oye, que nos vamos a quedar aquí todos con determinada parte al aire. O sea, cuidado con este tipo de intentonas, ¿no? O sea, al final, yo tengo la sensación de que también ha influido incluso el tema este de Carles Puigdemont. O sea, el hecho de que ellos viesen, además la declaración de Susana Díaz fue el jueves, se habló de que ya empezaba a haber algún tipo de filtración y que sí que llegó al Partido Socialista la idea de que podía haber algún tipo de acuerdo. La idea de que va a haber una presión excesiva sobre el Partido Socialista, a muchos de ellos les ha terminado de convencer, oye, si aquí puede ser otro el que se lleve el peso de esta batalla interna, que no me lo lleve yo. Vamos a plegar velas, ya que va a haber presión de todo tipo, presión de posiblemente la monarquía, presión europea, presión de todo tipo de instancias. Dejémonos de guerras cainitas, no vaya a ser que aquí nos partamos la cara a nosotros, salgamos nosotros peor que nadie y al final resulte que la presión que acaba venciendo no es la nuestra, sino que es la externa.
Pero conste que ya recularon mucho antes, porque recularon a los tres días del Comité Federal.
Susana menos.
Chimo Puig y Emiliano García Page, los dos ya dijeron que no.
Bueno, y
que se echaban para atrás.
Vara dio todas las versiones a la vez.
No, Vara dio todas a la vez, porque Vara era la duda personificada en el mismo Comité Federal. Y además lo decía, porque estaba hecho un lío. Pero vamos, no se podía caracterizar de los críticos porque Extremadura no pidió el Congreso.
Bueno, a mí el calendario no me parece mal, ¿eh? Porque por mucho que quieran tardar en la primera votación, pues, ¿qué será? El día 10 de febrero. O sea, no, mucho más no lo pueden retrasar.
Totalmente.
Porque pasado mañana, día 13, ya hay Congreso. A partir de ahí, lo más que se ha tardado hasta ahora han sido 20 días. Que quieran tardar 30, que lo hagan el día 13, muy bien. Pues eso quiere decir que el día 13 de abril, ya sabemos si hay elecciones anticipadas o no hay elecciones anticipadas. Como el Comité Federal va a ser en esas fechas, pues cuando se produzca el Comité Federal ya sabremos. Si Pedro Sánchez es líder de la oposición, es decir, si se come el marrón de un fracaso electoral, en cuyo caso no le auguro ningún futuro como secretario general, o ve que ha conseguido, por arte de Billy Birloque, ser presidente del gobierno, en cuyo caso a ver quién echa.
Lo puede retrasar aún más, ¿eh? Digo no antes del 2 de abril, pero si se cae,
pues
si está por venir una repetición, un adelanto de elecciones, te digo yo que lo posponen, porque entonces Pedro Sánchez no creo que fuera
pero
candidato.
Pero el mismo futuro le auguro a Mariano Rajoy, porque después también tendrá que celebrarse el Congreso del Partido Popular, que todavía no tiene fecha, pero si no consigue formar gobierno, a ver qué pasa en ese congreso, porque ya ha dicho que se va a presentar, pero claro, todo dependerá de cómo salga de esta.
Sí, pero no hay Susana Díaz en el PP por el momento.
De momento.
Y si las hay, no dan la
no
cara.
No se oyen.
Bueno, está o ha estado Pedro Sánchez en el intermedio, ¿no? Miguel González Zalid, bienvenido.
Sí. Buenas noches, Luis. Pues ha estado y ha hablado precisamente sobre la presión a la que hacía alusión Carlos. Dice que no se siente demasiado presionado porque hay ahora acuerdo en Cataluña y haya ya presidente de la Generalitat a la hora de formar un gobierno de coalición con el Partido Popular. Precisamente dice que lo que sí que significa eso es que hay que hacer ya un cambio de gobierno y que por eso se aleja aún más la posibilidad de un gran pacto con el Partido Popular.
Aleja la opción de la gran coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que sería un gran fraude a los electores y al conjunto de españoles y españolas que votaron a favor de un cambio de manera mayoritaria. Es verdad que no optaron por una única fuerza política, lo hicieron por distintas fuerzas políticas, pero desde luego lo que tenemos que hacer todas esas fuerzas políticas que representamos el cambio es entendernos para poner fin a un gobierno, el de Mariano Rajoy, que ha sido un desastre, ¿no? A mí me hace mucha gracia escuchar a Mariano Rajoy decir aquello de se necesita un gobierno fuerte, pero bueno, si es que durante estos últimos 4 años ha habido un gobierno con 186 diputados y lo único que ha traído es fractura social, fractura territorial y una desconfianza en las instituciones de muchos ciudadanos.
Bueno, tampoco en la oposición se han escuchado muchas proposiciones para que el gobierno hiciera otras cosas, ¿eh?
Ninguna,
para que
ninguna.
Tiene razón en lo que dice, pero el PSOE tampoco parece que haya estado muy descontento.
Ninguna, pero es verdad que el argumento de que una mayoría absolutísima del PP no solo no ha conseguido frenar el independentismo, sino que lo ha alimentado precisamente mirando para otro lado, eso es cierto. Que el PSOE se ha caracterizado por la incomparecencia también, claro que sí.
Pero el PSOE no se ha caracterizado por la incomparecencia. Se ha caracterizado por atizar el fuego. Claro, es que, vamos a ver, esa crítica se la podemos hacer nosotros, a Mariano Rajoy. Pero que se la haga el Partido Socialista tiene narices. Y que se la haga este señor y que hable de fraude. Este señor hace 6 meses, 7 meses, estaba esgrimiendo el argumento de no podemos irnos con Podemos porque eso sería traer la cartilla de razonamiento similar a la de Venezuela a España. Entonces dice, esto es un fraude porque este señor... Hombre, mire usted lo que ha dicho.
Creo que ahora dice lo contrario, que ahora no se entendería otra cosa, ¿no?
Claro, sí, ha hablado sobre el pacto entre PSOE y Podemos y le ha enviado un mensaje a Pablo Iglesias diciendo que ni sus votantes, ni los de la formación de Pablo Iglesias, entenderían que no hubiese acuerdo.
Cuando yo escucho a Podemos decir que dudan de la voluntad del Partido Socialista, yo les digo que sí, que la voluntad es cierta, que voy en serio, que quiero formar un gobierno de izquierdas, de progreso en nuestro país, porque lo necesitamos y porque además los votantes de Podemos y los votantes socialistas no entenderían que no llegáramos a un acuerdo.
Bueno, tampoco entienden muy bien por qué te empeñas en un acuerdo que no es suficiente. O sea, yo es que no, vamos, de verdad, pero eso se lo digo a Pedro Sánchez y se lo digo a Mariano Rajoy. O sea, yo siempre he creído que la definición más ajustada de lo que es la política es el arte de lo posible. O sea, político le puedes pedir que haga posible lo que es posible, no que haga posible lo que es imposible. Por lo tanto, oiga, si usted tiene... Claro, está hablando Pedro Sánchez como si un acuerdo a favor de Podemos ya diera como resultado un nuevo gobierno, pero es que eso no es verdad. Es decir, es que esta mañana en la SER estaba diciendo que aparte de Podemos quería a Ciudadanos. De Ciudadanos no vemos que haya dicho nada en el intermedio, cuando se ha quitado el medio Rivera. Le digo, pues usted no me tome el pelo, hombre. ¿Usted quiere presidir un gobierno? Pues vale. Entonces, hágame usted una propuesta creíble. Es como le pasa a Rajoy. Yo quiero un gobierno con el PSOE. Hombre, si el PSOE le ha dicho ya, por activa, por pasiva, por perifrástica, y no solo un líder, sino todos los que han hablado por unanimidad, que no cuenten con él, pues no se empeñe usted. Es decir, cuénteme usted otra historia, pero cuénteme algo que sea creíble. Yo la verdad es que, en fin, no entiendo mucho. Hay una última novedad, me decía Leticia Vaquero, a propósito de la no entrevista del rey con Forcadell.
Sí, así es, porque tenemos reacciones del presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña, Jordi Sánchez, que parece que le ha molestado bastante que el rey Felipe VI no haya recibido en audiencia a Forcadell, y ha dicho tal cual, es un gesto insólito e impropio, pero ojalá sea esa la actitud de todas las instituciones del Estado. Es decir, que ojalá sean ellos, refiriéndose al Estado y a la monarquía, quienes desconecten, que es lo que ha ocurrido hoy con Forcadell, como diciendo, habéis hecho el feo a la señora presidenta del Parlamento.
Bueno, pues muy bien. Los vamos a dejar, porque lo que me propone ya Miguel, aparte
lo
de...
Lo hemos escuchado alguna otra vez.
Lo hemos escuchado, no algunas, sino muchas veces. En el PSC no hay nada interesante, ¿no? No quiero...
No, nada que llame especialmente la atención.
Y luego ha hablado Alberto Núñez Feijóo.
Recordando el precedente de Ibarreche, cosa que hacen mucho el Partido Popular para que siempre dicen plaza nada más a que se fije en Ibarreche.
Bueno, y he hablado de Mareas, pero ¿qué ha dicho de Mareas?
Pues que no está muy de acuerdo con que concurran a las elecciones con Podemos y luego pretendan tener un grupo para meter el propio cada uno.
Bueno, pues ahora que es también gran novedad.
Hoy me han pasado, espérate, que la tengo por aquí, la última interna sobre las gallegas. ¿Qué les daría Partido Popular? Victoria con 32 diputados, Marea 20 diputados, Partido Socialista 17, es decir, si se uniesen estarían por delante del Partido Popular, y Ciudadanos 6, es decir, acabaría decidiendo Ciudadanos por uno. O sea, que la recta final de esto, bueno, final o intermedia que todavía queda, va a ser tremenda.
Pues sí, la verdad, pues ahora que no nos queda. Katie Garat, quedas despedida.
Gracias.
Lamento decirte que además quedas despedida con carácter irrevocable.
Ay, gracias. Muchas gracias.
Ana Ignacia, quedas despedida en los mismos términos. Y tú también, Carlos Cuesta.
Hasta la próxima.
No obstante, os invitaré a algo.
Sí, un café calentito, un double coffee, de estos que nos ofrece riquísimos Delta Q. Pero bueno, tenéis para elegir hasta 7 especialidades diferentes, tisanas de todas las clases. Y son 100 cápsulas, la oferta que vemos en la tienda Libertad Digital, con la cafetera automática también y con dos tazas de desayuno con la firma de Federico Jiménez Los Santos. Todo ello por 69,99€. Lo podéis encontrar en tienda.libertadigital.com o en el 902-071-700.
Volveremos mañana, martes 12. Hasta mañana.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.